Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 25 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Cuba, entre los países menos conectados del mundo, según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2014. Y el canciller español García Margallo elogia en La Habana la transición española y el pluralismo político, informa EFE. Cuba y España llevan una relación robusta y madura, asegura embajador de Cuba en Madrid en entrevista con el diario El Mundo. Y el gobierno cubano, dispuesto a conceder lugares de entrenamiento a Rusia para los próximos Olímpicos del 2016, informa RIA Novosti. Detienen a 5 inmigrantes cubanos en Belice, reporta el canal News 5. Y liberan la FARC a 2 soldados secuestrados, reporta Prensa Asociada. Finalmente, de la prensa nacional: acusados de corrupción, 60 empleados responsables de la recogida de basura en La Habana, informa el diario Tribuna. Y visita la redacción del diario Granma, miembro de la junta editorial del New York Times. Bueno, entrando en tema, como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaza, Patricia. ¿Cómo va tu día hoy?
Muy bien.
Me alegro tanto.
Bueno, vamos a hablar de temas más serios y complicados.
Como que García Margallo, que lo guió en La Habana, la transición española.
No, vamos a hablar de la violencia del género.
Eso es muy importante.
Es muy importante, sobre todo, un
sí,
tema en la realidad nacional. Hoy, que es el Día Internacional de la violencia contra la mujer.
Cual Cuba debe tener el número uno, ¿eh?
Claro. Por decisión de Naciones Unidas, se conoce así como el Día de la Lucha contra la Discriminación del Género. Un tema complicado en la realidad nacional, como toda Latinoamérica, la cultura en Cuba, una sociedad bien machista. Para profundizar contigo y conmigo, Cari, sobre este tema, ya en línea telefónica, desde Bayamo en Granma, alguien que ha estado dedicado a esta lucha, seminarios, reuniones, enseñando a las mujeres cubanas a defender sus derechos. Tenemos en línea telefónica desde Bayamo en Granma a la vicepresidenta nacional de la FLAMUR, Ania Peralta. Ania, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga mucho y gracias a la oportunidad que usted nos da, no en hablar en mi nombre, sino en nombre de la mujer en nuestra sociedad, de las mujeres de nuestra organización, que realmente en los últimos tiempos ha llevado un trabajo bastante continuo y arduo por este tema de la lucha en contra de la violencia de género. Sabemos, como usted les decía, refiriéndose a este punto, que hay bastante machismo en la realidad de la sociedad cubana, por tanto la mujer ha sido bastante abusada en muchos sentidos. Por tanto, yo pienso que es un tema bastante bueno debatir en esta tarde.
¿Cómo no? Ania, antes de pasar con Cari, me gustaría, yo sé que ustedes allá en la FLAMUR han hecho seminarios, han tenido acceso a mujeres abusadas. ¿Cuáles son los principales problemas en este tema de la violencia contra la mujer dentro de la realidad nacional cubana?
Bueno, hay puntos que nosotros definimos como el deterioro de todos los valores en medio de la sociedad. Una sociedad que tiene todo tipo de situaciones sociales en decadencia. Los hombres están muy dados al alcoholismo, por ejemplo, es un punto de los barrios, un punto en medio de las comunidades, y ese alcoholismo, que también lo propicia el Estado, porque hay muchos puntos de venta de ingestión de bebidas alcohólicas, prácticamente no paran en todo el día, cerca de los barrios urbanos. En este estado de embriaguez, violentan cuando llegan a casa a la mujer. Y hay un punto muy notorio que me gustaría debatir en esta tarde, y es el caso omiso o el pasar por alto las quejas de la mujer en cuanto a esta situación, porque cuando un marido bajo la ingestión de bebidas alcohólicas golpea a la mujer al llegar a casa, va la policía, la mujer da la queja, y esto lo comprenden como una situación entre marido y mujer, cuando vemos verdaderamente un abuso en contra del sexo opuesto, en contra de la mujer. Nosotros nos hemos encargado por los barrios continuamente de dar talleres, hemos tenido testimonios reales de mujeres que han sido verdaderamente abusadas, y no solamente estoy hablando de los golpes de un marido alcohólico, estoy hablando de un jefe. Ya sabemos que en este sistema los jefes se sienten dueños de las empresas y usan métodos bastante arbitrarios, malas formas con las mujeres empleadas, su superioridad como jefe y como patrón masculino, y también hemos tenido este tipo de casos. Los talleres generalmente están comprendidos a darle a conocer a la mujer cuáles son nuestros derechos. Y para que en este punto la mujer se empodere y sienta la fuerza para no admitir este tipo de vandalismo en contra de ellas, como es la violencia física, verbal o cualquiera que sea la violencia. En este día tan importante que es el día en contra de la violencia de género, valga la redundancia, me haría muy, muy satisfactorio hacer un alto y un llamado para que esta lucha no se detenga, porque nuestra sociedad necesita que se haga un alto en este, en esta cruda realidad que está sumergida la sociedad cubana en este tiempo. Tenemos casos múltiples en medio de las comunidades de mujeres que han sido abusadas y no se le da una respuesta concreta a este caso. Ya en el caso muy extremo de que la mujer se cuente amenazada de muerte, como conocí un caso de una jovencita de 16 años hace unos días atrás, que su pareja, un mayor de edad, la quería matar con un cuchillo y demás, se toma las medidas por las autoridades, pero aún así hasta se puede retirar la denuncia, dicho sea el caso, pero no se ve una fuerza efectiva en una respuesta a este caso de abuso que es tan notorio, y la violencia bastante creciente en medio de las comunidades y en medio de la sociedad cubana. Es algo que lo sufrimos, y Cuba está padeciendo este flagelo, y necesitamos tomar nuestras medidas y no cansarnos, no agotarnos. Usted decía algo muy importante, la FAMUR se ha sentido bastante identificada y sumergida, porque cada delegación de la FAMUR se encuentra en los barrios, en las comunidades, y estamos al tanto de toda esta situación. Incluso hemos ido por las casas dando charlas, haciendo entrevistas. En todo el país se ha activado esta red de la lucha en contra de la violencia de género.
Me parece muy interesante. Yo creo que sí, que indudablemente FLAMUR siempre, como una organización femenina, ha dado pasos muy importantes desde el primer momento de su fundación. Y si yo te hiciera a ti una pregunta, quizás a lo mejor encontráramos un poco las respuestas de tu parte. Tristemente, con la llegada del régimen, la mujer cubana perdió su valor intrínseco como centro del hogar. Porque la obligaron a integrarse a labores voluntarias, porque le mandaron los hijos a las escuelas al campo, porque hubo ese desgarre familiar. Y yo creo que de ahí es de donde parte la falta de respeto hacia la figura de la mujer como tal. ¿Qué me puedes tú decir al respecto?
Yo pienso que sí, vamos a volver al punto de esa pérdida de valores, y eso ha sido una realidad, el desmembramiento de la familia, cuando la mujer debería ser un poco más ese patrón del hogar, de amor, de delicadeza, de entrega en cuanto a su familia, realmente ha sido obligada por las necesidades de asumir diferentes tareas, y los hijos han sido separados del estrecho vínculo familiar a escuelas internas, escuelas al campo y demás y demás. Y estos valores, este respeto también se ha perdido en cuanto a la figura femenina, y ha traído al traste una violencia que, déjeme decirle, en mi opinión personal es algo terrible, porque usted ve en cualquier situación una agresión de la parte masculina hacia la mujer, no solamente en lo que provocan en medio de la sociedad normalmente las personas civiles, también las autoridades entran a ser parte de eso. No queremos politizar todo, pero sí sabemos que en cuanto a mujer se trata, todas las esferas de la sociedad masculina han puesto su grano de arena para que se haya aumentado la violencia en cuanto al género, en este sentido, sea física, sea verbal y de muchas maneras.
Ania, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausita de rigor aquí en nuestro espacio. Manténgase ahí, que continuamos, Cari y yo, con usted al regreso de la misma. Manténgase ahí.
Hoy, en Contacto Cuba, el periodismo ciudadano y la sociedad civil independiente. Vías para canalizar los problemas de la gente. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 25 de noviembre, Día Mundial de la Lucha contra la Violencia del Género. Estamos acá compartiendo este espacio, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Vía telefónica, desde Bayamo, en Granma, tenemos a la vicepresidenta nacional de la FLAMUR, Ania Peralta. Ania, hay algo que me gustaría preguntarte. En el caso de, y ustedes tienen varios testimonios, incluso han hecho seminarios, de las mujeres que han sido golpeadas, maltratadas, abusadas, el abuso doméstico, ¿qué tipo de instituciones hay dentro de las estructuras estatales cubanas para ofrecerle terapia a estas mujeres, si es que hay alguna? Esa es una pregunta. Y la segunda, hay un área que me interesaría muchísimo, es el de las madres solteras con hijos abandonados, es otro tipo de abuso. Padres con múltiples hijos que los abandonan y no ayudan a la manutención de estos niños. ¿Cómo está funcionando esto?
Bueno, en el caso de las mujeres que son golpeadas, que tienen este tipo de abuso físico por sus relaciones o por su pareja, he escuchado que existe algún tipo de trabajo en cuanto a la Federación de Mujeres Cubanas, pero que solamente aparecen algunos anuncios por la televisión. Pero nosotros que vivimos en medio de la comunidad sabemos perfectamente que eso no funciona. Es como inflar un globo que tú sabes que al final, en la realidad, la mujer sigue abusada, sigue maltratada sin tener verdaderamente el apoyo que debería tener. Por eso nosotros hemos hecho tanto hincapié en hacer estos talleres de orientación a la mujer, de comprender cuál es el derecho de la mujer, de empoderamiento a la mujer en contra de este tipo de violencia, porque no, por lo menos no conozco ninguna institución efectiva que esté en medio de la comunidad que vaya a la solución y al grano de este fenómeno social. En cuanto a las madres que tienen hijos que han sido abandonadas por los esposos, la mayoría de las veces es la madre que tiene que hacer no sé cuántos tipos de cosas, inventar, como decimos el buen cubano, para poder dar algún tipo de sostén a estos hijos, porque en el caso que ella va a la ley, el hombre le da una cantidad mínima y sabemos cuánto es el costo de la vida y de los alimentos y de las cosas básicas para la mantención y para el alimento de un ser humano y más de un niño en medio de la sociedad. Es decir, que un poco que hablamos de la palabra abandono, cuando una madre se encuentra con sus hijos ni el padre al lado, y es mucho pasar trabajo, es mucho sufrimiento, es mucho pobreza, bastante estado de miseria, de hambre que pasan estas madres, lo puedo decir categóricamente así porque vivo en una periferia, una comunidad prácticamente rural en medio de la ciudad de Bayamo, y hay mucha necesidad en eso. Y las autoridades solo conocen de estos casos y presionan al hombre cuando ya la madre hace una demanda en medio del tribunal. Ya les digo que la mantención es mínima, que no alcanza verdaderamente para el sostén de estos niños.
Y en cuanto al tema,
que en esta degradación,
adelante, continúe.
En cuanto a esta degradación, sí, mi amor, pienso que en cuanto a esa degradación social tan grande que tenemos, la mujer cubana en medio de las comunidades está bastante desamparada. Esa es mi opinión real en medio de lo que vivimos en la comunidad, de lo que padecemos en medio de las comunidades.
Mi pregunta es la siguiente: en los casos de violencia doméstica, cuando hay abuso, cuando se requiere la acción policial, ¿no existen en Cuba las estructuras como para poner una orden de restricción al que agrede, al que es víctima de la violencia doméstica? ¿No existe un vehículo en Cuba que pueda tomar acción para que se evite una muerte por violencia doméstica? Y del 1 al 10, los casos de violencia doméstica, ¿en qué número usted los tasaría hoy por hoy dentro de Cuba?
La violencia doméstica debe estar por el 9,9 por allá. Realmente, realmente hay bastante violencia doméstica. Se da un caso de violencia doméstica donde el hombre golpea a la mujer, por el escándalo que se hace, viene la policía, se llevan detenido al hombre, quizás al día siguiente le suelten con una multa, y eso le han dado mucho el cliché y el anuncio de que es un problema entre marido y mujer. En los casos mucho más graves, cuando ya hay una inminente amenaza de muerte, es que se toma alguna medida policial. Pero en los casos de violencia doméstica, que es con bastante frecuencia en medio de los hogares, en medio de las comunidades en Cuba, se da el caso que no hay esa medida radical o esa medida fuerte para que el hombre se aleje de la mujer y para que haya una medida fuerte, preventiva o educativa o restrictiva, de que esta persona no se acerque más a la víctima que ha golpeado. Ya le digo que se ha puesto por muchos años en la mentalidad de la comunidad, eso es un problema de marido y mujer. Así, hablando a los cubanos, se ha puesto en la mentalidad de la sociedad que cuando hay violencia, donde el hombre golpea a la mujer en medio del hogar, abuso doméstico, sea la razón que sea, siempre se dice es un caso de marido y mujer, y el hombre sí lo pueden retener el día de que hizo la violencia, pero generalmente después se le pone en libertad con una multa y quizás con una advertencia o quizás nada. Y si está bajo ingestión de bebidas alcohólicas, bueno, después cuando pasa esta fase de embriaguez también se le da la libertad. Ya le digo que la mujer en este caso tiene bastante desamparo en medio de la sociedad cubana.
¿Cómo no, Ania? En este tema, la labor que hacen ustedes en la FLAMUR, que es tratar de convencer a estas mujeres de ir hacia adelante con la denuncia y ejercer sus derechos ante la sociedad. Mi pregunta es, usted, ¿en la perspectiva existe de que ustedes, como una ONG que lucha porque se protejan los derechos de la mujer, existe la perspectiva que ustedes apoyen a estas mujeres a conseguir, digamos, un abogado para que se sea representada ante el sistema judicial cubano?
Nosotros vemos que en medio de las organizaciones, en medio de la sociedad civil, tenemos abogados que están a nuestra disposición. Lo primero que hay que quitar de la mentalidad y del corazón de las mujeres es el temor. Y ese convencimiento absurdo que siempre tienen, que no va a pasar nada porque siempre las autoridades dicen lo mismo. Por eso nos encargamos en reforzar la información, en reforzar los talleres, en reforzar el conocimiento que sí tenemos derechos, que esto constituye un delito y una violación de nuestros derechos como mujer. Pero sí puede darse la posibilidad, porque personalmente conozco abogados en estas organizaciones no gubernamentales que están en disposición a tramitar cualquier denuncia que nosotros nos establezcamos.
Quiero retomar contigo, Ania, un tema que tocaste y fue muy leve, y fue el de lo que le podemos llamar acoso laboral, que tristemente siempre ha existido. En Estados Unidos existen leyes donde tú puedes acudir y se puede debatir hasta fuertemente el tipo de acoso, puede ser demandado el acosador. En Cuba, donde indudablemente hay un solo régimen, que es el que destina el trabajo, el que dispone del empleo, el que pone al empleo y al empleador, ¿cómo ustedes logran paliar una denuncia de una mujer contra su jefe en una oficina que son indudablemente todas estatales?
Tristemente, nosotros tenemos bastante poco acceso a eso. Sí tenemos el conocimiento de mujeres jóvenes que se quejan por el maltrato de los jefes, o mujeres jóvenes que se quejan por las propuestas indecentes en contra de su moral de jefes hacia su persona. Pero como usted decía, hay un solo empleador, hay una necesidad inmensa en cuanto a los empleados, y estas denuncias prácticamente nunca tienen tramitación. O la persona cede al chantaje, en algunos casos la persona decide retirarse de esta situación. Pero yo sí he tenido conocimiento y he escuchado, el otro día una vecina comentaba que para qué ella va a trabajar el Estado, y aparte de que pagan tan poco, pues veces se creen dueños del lugar. Pero como usted decía, las leyes en Cuba, cuando uno vive tristemente para nuestra vida y para nuestros corazones bajo un régimen dictatorial, es muy difícil que se haga justicia en cuanto a este aspecto. Precisamente por eso luchamos.
Ania, finalmente, nos queda algo más que un minuto. En una sociedad tan politizada, donde hay tantos periódicos, tantas emisoras de radio, de televisión, medios de comunicación, todos en control del Estado cubano, ¿qué tipo de campaña se realiza en favor de defender los derechos de la mujer en los medios de comunicación oficiales cubanos?
Yo ahorita me refería que se supone que, por de alguna manera decirlo, la parte opuesta a la tarea que nosotros realizamos con nuestro amor es ya la antigua, vieja con colorete llamada Federación de Mujeres Cubanas, que debería tener más énfasis en este trabajo que es tan real en medio de la comunidad, pero se ha convertido en una organización elitista que responde a los intereses del sistema, y verdaderamente lo que se hace a favor de esta situación, de este flagelo tan terrible en medio de la sociedad, es muy poco. La FRAMUR se ha encargado de retomar esta iniciativa porque verdaderamente lo sufrimos bastante en medio de las comunidades, pero ya usted decía, hay bastante propaganda en la televisión, hay bastante bulla en los radios, porque no debería información, también hay desinformación, porque se sabe solamente lo que el sistema quiere que se sepa, y verdaderamente no hay una campaña eficiente, ni una campaña real que dé al traste con una buena información de la mujer.
Gracias, Ania Peralta, vicepresidenta nacional de la FRAMUR. Extensivo a ti, Cari. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 25 de noviembre. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 25 de noviembre, les habla Tomás Cardoso. Ya había telefónica mientras llegué aquí al estudio nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy, Tomás, bueno, un poco, ya sabes, el tráfico de la ciudad, pero como siempre, dispuesto.
Yo sé. Bueno, en minutos vamos a hablar con un invitado, Reinier Agüero, sobre el tema del Internet. Omar, acaba de salir nada nuevo la temática. Acaba de salir el reporte del Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2014, el IDT, Organización Adscrita a Naciones Unidas, una prestigiosísima institución que ha ubicado a Cuba nada más y nada menos que en el lugar 125. En el último reporte correspondiente al último año sobre la conectividad dentro de las redes, el Internet en Cuba. De eso vamos a hablar más adelante. Pero primero, ¿qué te parece? Bueno, pues una conferencia magistral dada a la víspera por el canciller español García Margallo, hablando en Cuba sobre la transición española y el pluralismo. Y esto... ¿cuál es tu interpretación?
Bueno, mi primera interpretación es que el término magistral como tal, pues de verdad que...
Es magistral.
Yo diría que es un poco debatible, ¿no? A gente que le gustan tanto los debates, hay muchos debatidores por ahí. Sinceramente no creo que haya sido magistral una conferencia donde ni siquiera hizo ningún paralelo ni una mención al caso cubano, y se limitó pues, a hacer la historia de la transición cubana. de eso, de la transición española, mejor dicho. Ya eso lo han hecho mucha gente, Tomás. Yo decía que para eso hubieran contratado a un profesor universitario en vez de un ministro de Relaciones Exteriores, ¿eh? Parece que la misión de un canciller va mucho más allá de una cosa tan, digamos, tan trivial como eso. Lo segundo que te quería decir, estamos hablando del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Cuba, ¿eh? Ahí donde se forman los agentes de la diplocracia, perdón, quise decir la diplomacia castrista. Entonces, sinceramente, ese público es como si le estuvieras en la cárcel del condado, pues, dando una conferencia magistral sobre el estado de la ley en los Estados Unidos, ¿no? Sinceramente, es una especie de diálogo de sordo o unipersonal. Para esa visita yo creo que se esperaba algo más. Yo creo que esto es un poco como para lavar la cara y decir que el canciller habló de ciertas cosas. En vez de dar conferencia, podía haberse reunido con la oposición, podía haber pedido la salida, que le dieran el permiso de salir, aunque sea temporalmente, a los presos de la Primavera Negra, que no se les ha dado. Había muchas cosas que hacer en Cuba, ¿eh?
Bueno, por cierto, yo creo, Omar, que, y oye, es duro reconocer y aceptar esto que te voy a decir, pero yo creo que más certero, más efectivo y más veraz, diría yo, a lo que ocurre en la relación bilateral ha sido el propio embajador cubano en Madrid que lo que ha estado ocurriendo con García Margallo en La Habana. Resulta ser que Eugenio Martínez Enríquez, el embajador del régimen cubano en España, le ha dado una entrevista en el día de hoy al diario El Mundo, hablando sobre el impacto de esta relación. Y ha dicho algo que creo que tú también vas a compartir, que la relación entre La Habana y Cuba es profunda, robusta y madura, y que va más allá de las diferencias políticas, que siempre incluso fue así, y puso como ejemplo que en los peores momentos de las relaciones bilaterales, por ejemplo, durante el franquismo, se mantuvo el contacto entre ambos gobiernos, así como a pesar del distanciamiento durante el gobierno de Aznar. Creo que se ajusta a la verdad, Omar.
Bueno, me parece que eso ha sido una conferencia magistral, ¿no? Creo que mucho mejor que la de Margallo, perdón, si claro. Tengo problemas ahí a pronunciar la R, pero creo que de verdad, sinceramente, este señor por lo menos ha hecho paralelo con la realidad cubana, ha revelado, no ha revelado, ¿no?, que todo el mundo lo sabía, pero ha establecido puntos que eran conocidos. Sí, sinceramente me parece mucho más interesante, mucho más ilustrativo que todo lo que dijo Margallo en La Habana, que hay escrito 100.000 libros sobre esa transición española, sinceramente.
¿Cómo no, Omar? Vamos a hacer una breve pausa, Omar. De regreso desde Camagüey, Cuba. Él trabaja en la Universidad de Camagüey y especialista en computación, Reiniera Agüero.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 25 de noviembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la ciudad de Camagüey con el informático Reinier Agüero, expulsado de la Universidad de Ciencias Informáticas. Reinier, un placer como siempre, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted y a todos los que nos están escuchando, bueno, en este momento.
Bueno, pues, importante, Omar y yo queríamos conversar contigo. Acaba de salir publicado la última versión, el reporte 2014 del Índice de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 2014, el IDT, organización adscrita a Naciones Unidas, prestigiosísima, por cierto. Se dedica a todo el estudio de la conectividad a nivel internacional. Bueno, pues Reinier, en la última versión de este reporte del presente ciclo ha ubicado a Cuba en el lugar 125 en cuanto a conectividad cibernética, 3 puntos más debajo que el previo del reporte del 2012, donde tenía el lugar 122. Entre las cuestiones que plantea este reporte, ¿coincides tú con estas valoraciones en el reporte de la UIT? ¿Cuál es aún a esta altura del juego, luego de más de 3 años de conectado el cable de fibra óptica con Venezuela, cuáles continúan, Reinier, siendo los problemas fundamentales en cuanto a la conectividad a el Internet en la isla?
Bueno, prácticamente la conectividad que había hace 3 años, como que desde el plano que lo ve cualquier persona, ha seguido siendo la misma situación. O sea, el cable simplemente parece que se ha destinado solamente pues a los puntos de Texas, o sea, y los sitios web cubanos que de por sí mayoritariamente son por cuestiones políticas, ¿no? O sea, tendencias políticas, la mayoría de los sitios web cubanos en Internet. Prácticamente no se cuenta con otros novedosos sitios que normalmente Cuba publica en Internet, ¿no? Simplemente lo mismo. Respecto, o sea, desde el cable hasta acá, pues sencillamente lo que la conectividad está mantenida igual, desde los lugares donde mayoritariamente se conectan las personas, que es en los centros de estudio o de trabajo, ¿no? En algunos y determinados, no es que tampoco sea una generalidad que en todo centro de estudio o de trabajo, generalmente universitarios o en algún centro de trabajo que por su importancia ya necesita alguna conectividad a Internet, aunque muy, muy, muy lenta. Con decirte de que más que mejorar, yo desde el plano personal he notado que desde el lugar que mayoritariamente me conecto, de la Universidad de Camagüey, lo que la conectividad al ancho de banda, lo que ha disminuido, o sea, la lentitud, o sea, la rapidez con que normalmente cargamos las páginas, los servicios del Internet, pues son cada vez mucho más lentos. Y esto es que, aunque el Internet prácticamente, Cuba ha involucionado en ese sentido, sin embargo, sí se ha difundido lo que es un poco más la cultura, o sea, la cultura del Internet se ha difundido más, o sea, ya en estos momentos, aunque no se accedan, pero mucha mayor cantidad de personas ya saben un poco más lo que es Internet, aunque no se hayan conectado, no sé si me va a entender. Entonces, aumenta la cantidad de personas interesadas en conectarse, lo que hace que al mantenerse el mismo flujo, el mismo ancho de banda, pues las conexiones se vuelven cada vez más lentas. No es lo mismo conectarse 10 personas por un mismo ancho de banda que conectarse 20, ¿me entiendes? Entonces llega el momento de que pues las personas o se cansan, ¿para qué conectarme a Internet? Si intento, reintento, me envía, se cae la conexión, ocurre esto, ocurre lo otro. Entonces, lo novedoso que existe, o sea, desde el año pasado los centros de navegación de Nauta, ¿no? Pero que cuando tú te conectas, primeramente es el precio, es súper caro, prácticamente incosteable. Entonces, el otro punto negativo es O sea, son diferentes puntos. Está la censura, está mi cosa, pero que hay otra cosa también, es que Texas no valora, por lo menos, lo que es la ampliación de servicios. O sea, en un sentido, añadirle a estos ordenadores por la posibilidad, por ejemplo, de webcams para que las personas puedan verse, que son una necesidad que mayoritariamente las personas que quieren conectarse a internet, a ver con sus familiares, pero también quieren verlos. ¿Me entiende? Que es algo de que prácticamente no sé por qué Texas o bueno, sí, el gobierno no ha autorizado, no se ha trabajado en ese plano, que prácticamente está pagando $5 por una hora, pero para escribir y ver letras, palabras, no sé, pero como que en el mundo que se está viviendo, e incluso la conectividad desde Nauta sí es un poco, o sea, es bastante lo suficientemente rápida como para transmitir servicios de VoIP, o sea, voz sobre IP o videollamadas, que hay muchos servicios en internet que son gratis, como Skype, como los Hangouts de Google, etcétera, con muchos otros. Sin embargo, pues nada, ahora mismo yo acabé de venir del telepunto, o sea, el principal lugar acá en la ciudad de Camagüey, con navegación a internet, y por lo menos las computadoras que tienen el acceso a internet Nauta, todas estaban vacías. Es decir, una ciudad con 300.000 habitantes, tienes en la ciudad 3 puntos de navegación Nauta y los 3 están vacíos. Entonces,
ahora, Reynel,
no llegan. Siempre hay espacios disponibles y no es posible.
Me gustaría hacerte una pregunta, Reynel. Esto es el índice de conectividad y estamos hablando de los problemas de conectividad, pero mi pregunta va un poco más allá. ¿Es la conectividad el problema principal de los usuarios de internet a Cuba o hay problema todavía más serio?
No, yo creo que el problema de conectividad es algo de la poca, para no decir prácticamente nula, voluntad del gobierno de avanzar en estos servicios. Personalmente tuve la experiencia de participar hace poco en el Ecuador en un taller sobre redes de internet para América Latina y el Caribe, ¿no? De lo cual se promovían para las mismas personas en caso de países, o sea, tercermundistas, que es lo que está enfocado este tipo de eventos, que no, normalmente los gobiernos no tienen la infraestructura para, o sea, hacer el internet accesible a la mayor cantidad de personas, pues bueno, incitan, le enseñan, crean en la misma población una cultura de cómo la propia población puede maxificar ese acceso, ¿no? O sea, mediante antenas, o sea, puntos de acceso, incluso nuevas tecnologías de como las llamadas WiMAX, que pueden a kilómetros de distancia compartir una conexión a internet. Sin embargo, cuando nos trasladamos al plano que se vive en Cuba, pues a Cuba no se puede entrar ni una wifi. Tú vas a entrar una antena simplemente para compartir, aunque no sea internet, porque internet primeramente no se tiene, pero compartir alguna comunicación con tus redes, con las personas, con tus vecinos, con algo, y simplemente eso no se puede, está prohibido entrarlo a Cuba. Y son cosas tan sencillas que primeramente, el gobierno te sale normalmente con la excusa, no tenemos la infraestructura, pero si la propia población puede ayudar en eso, podemos ayudar en lo que es la importación de muchos de estos dispositivos, de estos equipos que pueden ayudar a cada vez hacer, ampliar la cobertura de lo que es la conectividad de los cubanos, ¿no? Pues cuando vemos esto, sencillamente nos damos cuenta de que es la principal razón por la que Cuba está en esta situación respecto al internet, es por la voluntad del gobierno, la prácticamente nula voluntad del gobierno de ampliar estos servicios a la población.
Reynel, ahí donde tú trabajas, en los laboratorios de la Universidad de Camagüey, que eres técnico informático, ¿cuál es la situación allí? ¿Los académicos, los estudiantes, tienen libre acceso al internet en cuanto a la velocidad, la tecnología usada? Cuéntanos un poquito al respecto.
No. Primeramente, o sea, voy a citar algunos datos de cuál es más o menos la cantidad de estudiantes que hay en esa facultad. Mire, en la Facultad de Informática, que es donde trabajo, existe, o sea, ahí aproximadamente 400 estudiantes. Existen solamente 2 laboratorios, pero de los 2 laboratorios solamente 5 computadoras tienen acceso a internet. Es decir, que estamos hablando 400 estudiantes compartir 5 computadoras para conectarse. Ahora, cada estudiante tiene una cuota de acceso a internet de 50 megas. 50 megas es el equivalente a un video en formato pobre de YouTube. Decía, ya un video de YouTube es la capacidad total que tiene un estudiante de la Universidad de Camagüey, por ejemplo.
¿Por qué tiempo?
No es por tiempo.
Es por megas.
Se mide por los datos, ajá, por los datos descargados, que es un total en el mes de 50 megas. Hay muchas cosas que contrarrestan esto, en el sentido de que muchos estudiantes no pueden ni descargarlo todo, una, porque... el que es un privilegio de estudiante que logre con ellos, escoger estar entre los 5 privilegiados con el acceso a internet, ¿me entiendes? Recuerda que estamos hablando de 400 y 5 son los que pueden conectarse a internet. Entonces lo otro que va en contra de todo esto es el pésimo estado de conexión, que como promedio estamos hablando de 1 kilobyte por segundo en descarga. Normalmente hay muchos servicios que están bloqueados, ya sea por motivos políticos, por motivos de que, pues bueno, que los estudiantes, pues, aunque mayoritariamente son por motivos políticos, porque ya, y cosas ya de un poco de ocio, es la mayor cantidad de sitios que están bloqueados normalmente en los centros cubanos.
Reñez, sí, entonces según me dices son 50 mega al mes, es decir que hay un periodo de tiempo, hay un límite de tiempo, pero la pregunta que te iba a hacer era, hablabas de los problemas de Wi-Fi o Wi-Fi, para decir como se dice en Cuba. Recientemente fueron condenados unos jóvenes en la provincia de Matanzas por crear un sistema, una red Wi-Fi, que ni siquiera era ilegal porque ellos no cobraban. Mi pregunta es, ¿esto es un caso aislado o la gente está buscando algunas maneras, digamos, alternativas, por no decir clandestinas, de crear estos mecanismos y aumentar su conectividad de alguna forma? ¿Esto fue solo en Matanzas o tú conoces de otros lugares o allí en Camagüey en específico?
No, normalmente esto es un fenómeno que, como por el desarrollo, aunque el gobierno no haya hecho todo lo posible porque esta cultura Wi-Fi no se difunda, pues esto está prácticamente plagado por todo el país. ¿Qué pasa? Que la misma policía política, el DTI y muchas cosas están enfocados en detectar estas redes y pues vulnerarlas, ¿me entiendes? Y es lo que ocurrió pues en Matanzas, pero que eso no es un caso aislado, eso ocurre a diario. ¿Qué pasa? Que bueno, en el caso de Matanzas pudo reportarse, pero a diario acá en Camagüey uno se da cuenta de explotes, como se le llaman al buen cubano, ¿no? De lugares donde tienen conectividad e incluso un poco a veces ilegal a internet y la comparten, o hay veces que lo que tienen es juegos, o sea, redes wifi con juegos y con servicios que normalmente, o sea, que puede que no sean internet, pero ya son servicios que no están como que autorizados como que el gobierno no se lo paga muy bien, ¿me entiendes? Les van arriba.
Reinier, gracias, y nos mantenemos en contacto con el tema. Un placer tenerte nuevamente. Reinier Agüero, técnico informático, expulsado de la Universidad de Ciencias Informáticas, trabaja en los laboratorios de la Universidad de Camagüey. Omar, ¿te gusta el color rojo?
Me encanta el color púrpura. No solo la famosa novela, pero lo que significa, ¿no?
Bueno, a esta hora, como siempre, ya un placer presentando a nuestra colega Lisandra Díaz, que también le encanta, evidentemente, el color rojo.
Púrpura. A mí también.
Veo que le ha gustado mi labial hoy. Me alegro.
Sí, de verdad que es sugerente, por decirlo de alguna
manera. Me alegro que mi elección también les guste. Amigos, como siempre, traigo acá mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com, y empiezo, por supuesto, con lo que tiene nuestra primera plana, nuestra página principal. Gran parte del primer carrusel de nuestra página, el carrusel le decimos a este grupo de historias que están encabezando hoy nuestra página arriba, están enfocadas en la visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, a Cuba. Desde diferentes ángulos se aborda el tema, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho sobre libertad de expresión y transición. Un momento, eso iba a decir. Oye, me lo estropeaste. Oye, yo estaba dejando ahí.
Lo estabas velando.
Sí, pero nada, no pude. No se podía aguantar. Efectivamente, habló de libertad de expresión y transición en España. ¿Cómo sucedió eso en España? Pero bueno, a buen entendedor, Tommy. Pocas palabras, ¿no?
Bueno, el problema es buscar los buenos entendedores. Ese es como el famoso chiste que dice que en Cuba hay libertad de expresión. Por ejemplo, un norteamericano dice en Cuba, yo tengo libertad de expresión, yo aquí puedo decir que mi presidente no sirve. Y el cubano le dice, y aquí también hay libertad de expresión, yo puedo decir que el presidente de los Estados Unidos no sirve.
Sigo con otra de las historias que quiero recomendarles. Por ejemplo, una pregunta que tal vez usted también se ha hecho. ¿Por qué Margallo quiere a Raúl Castro en la próxima cumbre iberoamericana? Este es el tipo de ángulos sobre la visita de Margallo que usted va a poder encontrar en nuestra página. La respuesta a esta pregunta, por supuesto, que la va a encontrar allí, en la primera plana. ¿Tú la tienes?
No,
yo sé.
No, al contrario. Te voy a decir que a mí no me gusta meterme en las preferencias personales de las personas. No sé por qué Margallo, haga la redundancia, quiere Raúl Castro.
Ah, bueno. No, yo tampoco, dicho así, no, yo tampoco me meto. Quiero también invitar a los amigos a nuestra página para que lean esta nota y también fotografías que ha publicado en el Twitter el periodista colombiano Ernesto Londoño, a quien se le atribuyen los sucesivos editoriales del diario The New York Times a favor de un acercamiento entre Washington y La Habana. Él ha estado publicando comentarios y fotografías en su cuenta de Twitter sobre su visita al diario cubano Granma.
Ayer en la redacción de Granma.
¿Granma Times?
Granma Times. ¿Cómo no, Lisandra? Gracias por todo. También,
un placer.
Más cosas, como siempre, en la página. Y recordar que ya en las últimas horas, por la tarde, ya se reunió Margallo. En la misma reunión estaban el vicepresidente Miguel Díaz-Canel y también Bruno Rodríguez. ¿Está la expectativa si se lo recibirá o no, Raúl Castro?
Hago notar una reunión también con el canciller ecuatoriano que está en Cuba.
Exacto.
También. Qué extraño, ¿eh?
Patiño, cómo no. ¿Algo más, Lisandrita, o ya?
Bueno, hay un montón de información en la página que me gustaría sugerirles. Les dejo con la invitación y además con también la sugerencia de que nos dejen un comentario en nuestras redes sociales.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana miércoles aquí nuevamente en nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana miércoles, como siempre, a las 3, la costumbre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martínez.